FM Pimbra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEM Pimbra, gente de trabajo.
Nosotros, por ser este primer ciclo de Puerto Base de este año, pudimos dialogar con el secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Se trata de Juan Carlos Smith. Y como siempre lo hacemos, tratamos de tener un diálogo en profundidad, abarcando distintos temas que hacen al quehacer político, social y cultural del ámbito portuario, marítimo y naval, pero también de la coyuntura nacional e internacional. Vamos a compartir con ustedes la charla que mantuvimos hace horas nada más con el secretario general de la FEMPINRA, también titular del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Smith. Juan Carlos, bueno, estamos a un comienzo de un año muy particular, por lo que implica el proceso electoral en la República Argentina. Ahora, en este incipiente año, vemos que las problemáticas que se suscitan son las mismas que se tenían hace 3 años, porque hay un problema estructural que no se resuelve. Digo, ¿cómo crees que se empieza a transitar este año?
Dominado por la incertidumbre. Es un año que está dominado por la incertidumbre en todo el tablero político, también con final indefinido en el programa económico, mejor dicho, en el momento económico, porque el único programa que hay es ver cómo se puede llegar a las elecciones. Y principalmente con un agravamiento de la situación social, ¿no? Porque aún en el medio de los acuerdos que relativamente bien practica Sergio Massa, es indudable que la erosión inflacionaria termina acorralando a gran parte de la población.
En función de ello, ¿qué año se avizora también para el movimiento obrero? Porque en un año electoral, obviamente, siempre hay realineamientos internos, pero da la sensación también que lo que se está pidiendo de abajo hacia arriba es que se discutan más programas y menos proyectos sectoriales, digamos. ¿Cómo observas eso?
El problema es a quién le demandamos todo eso, de todo lo que están en las candidaturas, y la capacidad que tengan ellos de interpretar esa necesidad que tiene hoy gran parte del sindicalismo argentino. Lo que vemos es una disputa ni siquiera sectorial, yo diría casi personal. Pasar de la elevación del tono al agravio es algo muy frecuente que escuchamos. No hay un solo debate donde realmente se ponga en el centro de la discusión la necesidad que tenemos como nación. Y ahí está la gran dificultad para que el sindicalismo también vaya incorporando, digamos, vaya alineándose detrás de una determinada candidatura.
¿No es momento también para que el movimiento obrero y su representación piensen en un propio programa?
Bueno, la CGT en su último congreso puso 3 ejes que hoy prácticamente han sido olvidados. Me parece que una de las cuestiones es regresar a la demanda, a la interpelación a toda la dirigencia política de que no se aparten de esos 3 ejes. Y además un grupo de sindicatos de sintonía con la Confederación General de Trabajo, vos estuviste cubriendo parte de esa noticia, inauguramos un ámbito que seguramente va a volver a repetir su convocatoria en este primer trimestre, que es el espacio laboral, donde aspiramos a que entre las fuerzas productivas, los sindicatos, la iglesia y otros actores, tratemos de elaborar un mínimo marco de coincidencia que le preste un servicio a esta niebla de ideas que hay hoy en la Argentina.
Mucho se habló precisamente en esa perspectiva de lo que podría representar el futuro del trabajo. Después de la pandemia asistimos a este cimbronazo que también tiene un impacto económico, pero también estructural en el mundo del trabajo, porque ese trabajo del sistema fordista ya no va a volver prácticamente, ¿no? Y encontramos una diversificación del universo del trabajo donde se confunde mucho el término trabajo con empleabilidad, y entendemos que la empleabilidad está tendiendo a la precarización, no solamente en la Argentina, sino a nivel global. Bueno, ahí también hay un desafío para saber qué implica este futuro del trabajo que también ya está entre nosotros, ¿no?
Y obviamente la pandemia trajo la demostración de que es posible que se aborde en la prestación del trabajo desde otra manera. Lo hemos visto con la multiplicación de la videoconferencia, del Zoom, y lo hemos visto también, aunque gente que ya no regresó después de la vuelta a la normalidad a sus antiguos puestos de trabajo. Sin ir más lejos, en Europa ha habido muchas demoras en los aeropuertos porque gran cantidad de gente que realizaba otro tipo de tarea en la logística aerocomercial no había vuelto, y esto trajo pérdidas para muchas empresas aerocomerciales. Tengo la impresión de que eso es algo que empieza a despuntar y a que el movimiento sindical va a tener que dar también una respuesta. Sin embargo, en eso hay que abrevar en los documentos de la Iglesia, digamos, ¿no? Hay que volver a reformular el sentido del trabajo en la civilización. Es decir, el trabajo es algo más que la prestación de la fuerza física a cambio de una remuneración, inclusive de la dignidad. El trabajo es un hecho civilizatorio. El mundo ha girado y ha levantado distintas civilizaciones a lo largo de la historia con el trabajo como eje central, aún en el medio de la esclavitud. Entonces digo, allí hay que buscar alguna nueva síntesis que le permita al sindicalismo tener una estrategia para confrontar con esto, porque no es la primera vez que ocurre esta disrupción a lo largo del camino que tiene la humanidad. Pensemos que en la revolución industrial y otros fenómenos que vinieron después, hubo desplazamiento de la mano de obra. Lo que ocurre es que ahora no se sabe a dónde va ese desplazamiento, y todavía soy de los que piensan que hay trabajo que todavía ni siquiera sabemos cómo se pueden llegar a denominar en el futuro. Todo eso impacta al mundo del trabajo y impacta al mundo político, porque el mundo político tampoco tiene una respuesta para todo esto, y en esa búsqueda creo que hay que buscarlo por el lado de los valores y del humanismo cristiano, digamos, más en todo esto. Porque no podemos producir una civilización que marche hacia un consumismo alocado, que pierda la brújula en el valor humanístico que tiene todo esto, y que además se muerda la cola destruyendo todos los recursos naturales.
Precisamente, hablando de la Iglesia, se cumplen 10 años esta semana del papado de Francisco. Francisco, entre otras cuestiones, hablaba cuando era Jorge Bergoglio, inclusive, de la deuda social, que es una deuda interna, pero hablaba también del hecho precisamente de recuperar este sentido del trabajo como vertebrador de lo social puesto al servicio del bien común. Digo, ¿por qué crees que no se toma esa referencia? Porque el Papa pide también cambios estructurales y da la sensación, por lo que venís sosteniendo a lo largo de la charla, que lo que se atiende es lo inmediato, lo coyuntural, y eso termina sirviendo para poner algunos parches que no terminan de poner en cuestión el sistema, porque lo que estamos hablando es el sistema ya empieza a ser agua en algunas partes. Y al revés, la política da la sensación de lo que quiere hacer es preservar el sistema.
En mi opinión, lo que ocurre es que el neoliberalismo de los 90, ese ciclo más, si quiere, salvaje del capitalismo, lo que marcó no solamente fue la acumulación de riqueza y la profundización de la desigualdad, sino que marcó un comportamiento en la sociedad global donde se entronizó el dinero y el éxito a cualquier costa. Alguien decía, el mercado produce los mejores resultados y la peor gente. De modo tal que creo que hay que pisar un poco el freno, ver el daño que estamos causando a la casa común, como dice Francisco, que está absolutamente ligado al patrón de desarrollo y de consumo que tiene la humanidad, y eso lo hay que trasladarlo también en alguna medida en algunos sectores acá en la Argentina. Cuando en la Argentina muchas veces alrededor de la hidrovía se han dicho un montón de macanas, yo sí puedo acordar con alguno de esos colectivos que parte del problema es la expansión brutal de la frontera agrícola, y esa expansión de la frontera agrícola termina teniendo influencia sobre el cambio climático, y eso termina también al mismo tiempo influenciando o teniendo un impacto sobre la bajante del río, el régimen de lluvia, etcétera, etcétera. De modo tal que vuelvo al círculo: concentración de la riqueza, búsqueda del éxito a cualquier precio. Termino cerrando el círculo en deterioro de la casa común. Es una marcha alocada que no controlan los gobiernos, que no controlan la institucionalización, que no puede hacer pie lo que se denomina la gobernanza. Porque al fin y al cabo, todos, de alguna manera, están sujetos a los vaivenes del mercado hasta que aparecen cuestiones imprevistas como la guerra o los desastres climáticos, que indudablemente, de alguna manera, rompen ese esquema, ¿no?
En términos de la actividad, y tomando esto que decís, ¿se puede comenzar a hacer un desarrollo de planificación estratégica tanto para lo que son las vías navegables, los puertos, como la industria naval, sin el manejo, sin la dirección política del manejo del comercio exterior en Argentina?
Bueno, hay que primero hay que tomar datos del escenario. Argentina hoy ya no dispone de los mismos resortes básicos que tenía antaño, por lo tanto hay que tomar cuenta de eso. Y tomando en cuenta de eso, hay que tener una enorme voluntad política y empezar a discutir determinadas cuestiones. Porque vuelvo al punto, digamos, si uno no intenta elaborar planes estratégicos y uno deja que simplemente las fuerzas del mercado formateen el área, y más vale que nunca va a haber una decisión estratégica. Y yo creo que el Estado y la representación política tienen que tener esa voluntad y tienen que tener músculo político, porque estamos hablando de sectores donde hay una enorme presencia de las transnacionales.
¿Cómo te
a ver, sí. Quiero decir esto un poco más concreto. No es tan sencillo ir a tener una disputa con esos sectores, pero hay que darla con una inteligencia. No podemos hacer lo de Vicentín, por ejemplo.
Bueno, ¿qué rol le asignás en ese sentido al Consejo Federal de la Hidrovía? Porque hay distintos sectores sentados en ese consejo, los tiempos son distintos a las necesidades que se ven en la práctica, y en ese consejo no está la voz de los trabajadores, por ejemplo.
Lo he señalado en innumerables oportunidades de que no esté la voz de los trabajadores, mientras están la representación política nada más, y además porque los que mantuvimos la vía navegable durante la pandemia y los que hemos sostenido el actual corredor que funciona bien a lo largo de los últimos 25 años, somos nosotros. Pero entre otras cosas, más allá de todo eso, hay un dicho que dice, tiene que haber una unificación de eso, tiene que haber alguien que resuelva. No se puede poner en estado asambleario todo el sistema de navegación. No se puede poner en estado asambleario todo el sistema de navegación. Porque por una cuestión muy sencilla, y los que navegan están así. Si yo estoy a bordo de un empuje navegando, no le voy a ir a preguntar al cocinero por dónde tengo que pasar el tren de barcaza.
¿Cómo tomaste la declaración del presidente en el Congreso de la Nación sobre el posible llamado a licitación del canal Magdalena en los próximos días?
Lo tomé en forma positiva, pero claro, está haciendo el anuncio un presidente que está de salida y que está desgastado.
La incertidumbre sigue estando presente.
Por supuesto.
Juan, para finalizar y volviendo al tema del papado de Francisco, ¿qué significan estos 10 años del Papa Francisco para vos en particular?
Para mí significa una sorpresa muy agradable. Yo estuve con él hace 7 años atrás. Una sorpresa en el sentido de que se ha convertido en una voz disruptiva en un escenario internacional pobre en liderazgos. Una sorpresa porque uno siempre creció viendo que los papas los elegían otras geografías, otras voces potentes, particularmente del viejo continente, y Francisco aparece desde América Latina. Y otro comportamiento de un papa que está cercano a la humildad y a lo que él denominaba, yo quiero pastores con olor a rebaño, a oveja. Yo creo que él ha causado esa impresión. A mí me ha causado esa impresión. Yo cuando estuve con él tuve esa impresión. Alguien que está en una esfera político y espiritual, pero alguien que al mismo tiempo vos le estrechás la mano y le podés creer en lo que él dice.
Él habla de esa iglesia en salida que pide, ¿no? A la política también le falta estar en salida, acercarse más al pueblo.
Exactamente. Yo creo que esa es la impresión que yo me llevé de él.
Así escuchábamos al secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Juan Carlos Smith, aquí en este micro de Puerto Base, reflexionando en torno a la coyuntura nacional e internacional y analizando también la ausencia de elaboración de política estratégica para el sector que representa. Una nota en profundidad, una charla a fondo con el dirigente sindical que da cuenta, siempre hablamos con él, del estado de situación que nos atraviesa.
Auspician este espacio Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina y Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante.